empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos.
Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco.
Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro.
Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur.
También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur.
Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 162 en el nuevo año. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás?
Bien. ¿En Argentina cómo están las cosas, Osvaldo?
Y las cosas acá hay cierta tranquilidad, se esperan las medidas. Es tradicionalmente en la Argentina el mes de enero es un mes que no hay mucho movimiento. Se ve que hay mucha actividad del gobierno, se están largando muchas normas, tratadas por el Congreso algunas, otras a través del DNU. Por ejemplo, se estableció ahora el sábado a la madrugada, viernes a la noche, sábado a la madrugada, se publicó en el boletín oficial que se le da un aumento salarial para los privados de 4.000 pesos, 3.000 pesos en el mes de enero, y se le van a sumar más en el mes de febrero para redondear 4.000, y que va a ser aplicable a futuros aumentos, o sea, a las nuevas paritarias que empiezan a negociarse en el mes de marzo. O sea, se ve que hay muchas medidas que se están tomando. La situación no era fácil porque dejó una bombita importante con la deuda y los vencimientos de este año. Pero dentro de todo está la situación, estaría estable, y hay un cierto optimismo en alguna parte de la población.
Con relación a lo que estás diciendo, Osvaldo, de este aumento, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó que se va a realizar también una medida semejante para los trabajadores del sector público nacional. Lo que pasa es que, según él dijo, que dada la complejidad administrativa, estará lista, digamos, recién la semana próxima, pero una buena medida, ¿no?
Sí, va a servir para que vaya moviéndose la economía en la Argentina.
Se supone que van a inyectar aproximadamente 100.000 millones de pesos a la economía para tratar de ver si la pueden sacar de este estado moribundo en el cual lo ha dejado Macri, ¿no?
Hubo también una especie de tarjeta de débito para las personas con problemas de alimentación, que tengan hijos, también que vuelca gran cantidad de fondos en las localidades donde se va implementando, que usan solamente para adquisición de comida. O sea, hay una serie de medidas que se están haciendo después, como decís vos, intentando que se mueva después de lo que dejó.
En el mes de enero, que como bien dijiste vos, Osvaldo, tradicionalmente siempre fue un mes muerto, ¿no? Fue el mes donde todos los políticos iban a Punta del Este o a Mar del Plata y no trabajaba nadie, ¿no?
Sí, ni hablar de el gobierno anterior, había debutado la asunción, se asume a mediados de diciembre, asumió y se tomó vacaciones, ¿no? Acá en este momento están todos trabajando. Si bien mal no recuerdo, Ramiro, cuando vos estuviste acá en la Argentina, estuviste en casa de gobierno y hasta las 11 de la noche sabía que estaban trabajando, ¿no? Día de semana.
Exactamente, Osvaldo. Sí, así es. Y según cuentan personas que han ido a hablar con Alberto Fernández, dice que tiene unas ojeras que le llegan prácticamente hasta abajo de la nariz, ¿no? O sea que está trabajando mucho el hombre.
¿Y Brasil cómo está, Ramiro? ¿Cómo está la situación? Si bien en la última parte del programa vamos a hablar del último año de Bolsonaro, pero ¿cómo está ahora la situación actual, hoy?
Mira, Osvaldo, es una situación un poco rara porque por un lado hay noticias positivas de la economía, pero por otro lado las noticias negativas empiezan a hacer sentir. Y eso es una contradicción bastante, bastante grande. Dentro de las noticias positivas que todo el mundo anuncia como siendo los grandes éxitos del gobierno de Bolsonaro, la bolsa ha aumentado, el dólar más o menos se ha estabilizado, hay expectativas de los sectores industriales de que la economía va a mejorar, pero nuevamente estamos hablando de expectativas, Osvaldo, porque hasta noviembre cerraron 6.634 industrias acá en San Pablo, ¿no? Y hay una falta de inversión en general, tanto del sector público como del sector privado, que es muy, pero muy marcada. ¿Y eso significa qué? Significa que no hay un proyecto de crecimiento a corto y mediano plazo. Estas buenas medidas, en realidad, son reflejos inmediatos de algunas empresas grandes que empiezan a tener un poco de lucro porque pagan menos para el sistema previsional y porque pagan menos de acuerdo a la reforma laboral.
Sí.
Pero también venden menos. O sea, que están, digamos, direccionadas al mercado interno, están en la quiebra.
También varía la lectura de quién lo analiza, ¿no? El que está más relacionado con el comercio exterior o con el mercado interno le puede tener lecturas distintas.
Sí, exactamente, Osvaldo, exactamente. Digamos que hay un gran problema con las pequeñas y medianas empresas y algunas empresas mayores consiguen, digamos, pasarla bien. Pero hay un problema económico bastante, bastante grande y bastante agudo y eso es muy marcado. Bueno, y como siempre se resuelven las cosas por estos lares, ¿no? En Latinoamérica y en el mundo también, ¿no? ¿Qué hacemos? Le echamos la culpa al vecino, ¿no? O por lo menos a los extranjeros, Osvaldo. Entonces ahora uno de los problemas de la crisis de la industria brasilera no es la caída del mercado interno, sino, adivina, Osvaldo.
No sé, yo no sé lo que pasó acá, pero ahora decime, ¿qué puede ser?
La crisis argentina.
Entonces, la crisis argentina somos los culpables.
Claro.
Bien, por lo menos el responsable lo tienen cerca y saben.
Bueno, ahora no se sabe si le van a atribuir la crisis argentina a estos 25 días de gobierno de Alberto Fernández o a los 4 años de Mauricio Macri, porque la Globo no dejó claro eso, sino que simplemente la caída de 36% de las ventas de la industria brasilera al comercio argentino es uno de los grandes causantes de todos los males. Y eso me hace recordar algo que nosotros ya charlamos en otros programas y que nosotros podemos iniciar otra sección acá, ¿eh? Ya lo habíamos dicho, por lo menos lo advertimos o por lo menos lo adivinamos.
Sí.
Es lo siguiente, Osvaldo. ¿Te acuerdas que vos me habías preguntado que si había peligro en las relaciones de Argentina y de Brasil por las posturas que había tomado Jair Bolsonaro, que habían sido bastante extremas? ¿Te acordás, no?
Sí, sí, sí.
Con relación a Alberto Fernández, con todas las críticas, ¿no? Bueno, Bolsonaro ha dado una muestra más de su pragmatismo, posiblemente asesorado por por sus asesores económicos. Y el día 3, el viernes 3, ha dicho que, bueno, que si Alberto Fernández, que no hay una visita programada, pero si él quiere visitar Brasil, lo va a recibir con todas las honras de jefe de Estado que merece. Esto claramente es un gesto de aproximación bastante interesante entre los dos países, ¿no te parece, Osvaldo?
Sí, sí. También creo que debe estar motivado porque por primera vez desde hace, no me acuerdo el año, si es 2004 o 2005, Argentina tiene superávit comercial con Brasil este año.
Ajá, puede ser. Sí, sí, sí.
Que también puede ser que motive que esté se mejoren las exportaciones de Brasil a Argentina, ¿eh? Una idea que tengo, porque indudablemente las exportaciones de Brasil a Argentina, con el último año que fue muy complicado para Argentina, bajaron ostensiblemente.
Sí, puede ser que sea así. Bueno, no podemos dejar de festejar esta noticia como una noticia buena, ¿no? Porque, sinceramente, Argentina y Brasil son las columnas vertebrales del Mercosur y como ha dicho Alberto Fernández en otras oportunidades, ¿no? Son un poco también el eje de la unidad latinoamericana. Son dos países muy importantes, a pesar de que hay muchos otros países muy importantes, claro, ¿no? Por su peso específico, ¿no?
Sí, sí, sí. Acá en la Argentina, al igual que en Brasil, la bolsa estuvo subiendo estos últimos días desde que asumió la nueva administración y bajando el riesgo del país. Hasta el viernes, que por un hecho ajeno, creo que también debe haber complicado a Brasil en esos valores, con el último acto del presidente Trump, que mató un general iraní, produjo un descalabro en todas las economías mundiales, ¿no? Que supongo también le habrá afectado a Brasil. Esperemos ahora a ver qué pasa en los próximos días.
Sí, es verdad, ese fue un hecho también que nos alcanza. Y sí, acá también ha dado sus coletazos por aquí también. Sí, sí, es verdad. Qasem Soleimani, el general iraní, que bueno, que además era un héroe de guerra y una de las personas que más ha combatido el Estado Islámico, ¿no?
Sí, que era uno de los que era aparentemente la inteligencia gris en todo Medio Oriente y que había logrado, como bien dijiste, terminar con ISIS, ¿no? Si no era por Rusia e Irán, ISIS hubiese sido un peligro para todo Occidente. Y sin embargo, Irán y Rusia lo terminaron, ¿no?
Sí, 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 es verdad. Pero después podríamos hablar específicamente de ese tema, que es muy interesante, Osvaldo, y que nos afecta de cerca, que es todo un tema, ¿no? Porque...
Sí, que habría que ver cómo nos afecta. Todavía es solamente por esto que pasó con la bolsa y el riesgo país y todo lo demás, ¿no? Pero hay que esperar un poco cómo evolucione y si realmente nos afecta. O sea, acá, por ejemplo, todavía el gobierno argentino no hizo ninguna declaración. No sé si Bolsonaro ha hecho alguna declaración.
Sí, hizo dos declaraciones. Una diciendo de que Irán no puede reaccionar porque sería un suicidio y la otra apoyando a Trump porque dice que no está mal lo que hizo. O sea, O sea, Trump, Bolsonaro hizo lo que todo el mundo le pidió que no hiciera, que hablara.
Y no puede dejar de hacerlo.
Sí, es verdad. Bueno, vamos a pasar entonces a una noticia de terror, Osvaldo.
Vamos.
Y tiene que ver más con el ámbito judicial acá de Brasil. Y tiene que ver con otro tema que nosotros ya habíamos tratado, que es estos famosos penduricalios, ¿no? Que se ponen a los sueldos de los jueces, ¿no? Penduricalios en el sentido de colgantes que se le van añadiendo, ¿no? Como si fueran... Me hace acordar, ¿sabes qué, Osvaldo? ¿Te acordás los parabrisas de los colectivos antiguamente que le colgaban un montón de cositas? El escarpín del bebé, los dados...
¿qué? Sí, el dado, el pompón, todo que iban... Tal cual. Y eso, y en Brasil está pasando lo mismo con los jueces. Están poniendo dados, escarpines.
Sí, solo que cuestan un poquito de dinero a los erarios públicos y crea una desigualdad muy grande. Nosotros habíamos hablado de eso cuando nos referíamos al auxilio vivienda, que se le llama, ¿no? Una especie de ayuda para alquilar que le dan a los jueces, que llega a los 4.800 reales, más o menos unos 60.000 pesos, ¿no? Que no es poco. Y aún para personas que tienen casas, como por ejemplo el matrimonio Bretas, que son dos jueces en Río de Janeiro de la Operación Lavallato y que tienen varias propiedades, entre ellos una estancia que cuesta más de 7 millones de reales, o sea, aproximadamente $1.5 millones, ¿no? Entre otros inmuebles, ¿no? Y ahora se ha puesto el foco en un estudio de lo que reciben como... auxilio de alimentación, como ayuda de alimentación. ¿Cómo sería en Argentina eso, Osvaldo?
Me parece que no es que refrigeración.
Sí, es para eso, Osvaldo, es para eso. Y lo que pasa es que eso es bastante. Como mínimo son 1.000 reales, o sea, que más o menos unos 16.000 pesos, que es el equivalente a un sueldo de un maestro. Y en algunos otros estados, como en Pernambuco, llega a 4.700 reales, ¿no, Osvaldo? O sea, un absurdo. Y a eso se le van sumando otras cositas más que le van colgando. El auxilio para el traje, por ejemplo, una ayuda para que se compren los trajes, una ayuda para que se compren los libros. Y así van creando ayudas y ayudas y ayudas y ayudas y ayudas y van creando una casta judicial bastante, bastante difícil, ¿no? Llena de prerrogativas que los normales, los que andamos a pie, no tenemos, ¿no, Osvaldo?
Ramiro, me quedé con una duda después de escucharte atentamente. ¿Dijiste que un maestro gana 1.000 reales?
Sí, el sueldo básico de un maestro en general son 1.000 reales, o sea, apenas 16.000 pesos. Sí, es muy bajo, es muy, pero muy bajo.
Para el costo de vida de Brasil, indudablemente, es muy bajo, ¿no?
Sí, 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 es bajísimo, es bajísimo. Es uno de los grandes problemas que tiene la educación en Brasil, ¿no? Bueno, y para terminar esto de los beneficios enormes que reciben estos jueces en concepto de refrigerio, digamos que ellos reciben, solo por alimentación, lo que reciben 24 millones casi de brasileros en la jubilación. O sea, el 67% de los jubilados recibe apenas lo que recibe un juez por alimentación. Qué grande esa diferencia, ¿no, Osvaldo?
¿Cómo es el cálculo, Ramiro?
El 67% de todos los jubilados en Brasil recibe un salario mínimo.
Un salario mínimo, que es lo que equivale a...
A lo que le pagan por refrigerio a los jueces, mínimamente.
Mínimamente, porque hay otros que pagan mucho más, cuatro veces más.
Exactamente. Bueno, los que le pagan 4,8 veces más ganan más que el techo de los jubilados, porque acá los jubilados tienen un techo de 4.000 reales, ¿no? Estos ganan 4.800 reales.
Qué complicado después cuando tienen que resolver en cuestiones que los afectan, como en el caso de Argentina, que muchas veces se ha planteado que el tema de que acá no pagan ganancias, entonces los que terminan resolviéndolo por un sistema de controles, por el sistema republicano, es el Poder Judicial siquiera por ellos mismos, que son los que cobran.
Sí.
¿Cómo hacen para después para fallar en casos similares? O sea, les tendría que sorprenderse, no le plantea que el salario mínimo del móvil es muy bajo, no sé cómo se llama, el salario mínimo es muy bajo. Ellos tienen que decir, no, y la verdad es que sí, porque nosotros necesitamos cuatro de esos para refrigerio.
Sí, es verdad, Osvaldo. Y eso nos lleva a otra pregunta, que es de cómo se van, digamos, atornillándose a la silla de jueces y cómo no quieren que cambien las cosas. Y vamos a pasar después de una canción a ver un tema interesante, Osvaldo, que es un nuevo proyecto que hay acá, una nueva ley, mejor dicho, no es ningún proyecto, una ley sancionada por Bolsonaro, que es el juez de garantías, un tema del cual nosotros también habíamos hablado. ¿Escuchamos una canción y seguimos, Osvaldo?
Vamos.
Escuchemos entonces a Elsa Suárez y un tema que se llama Comportamiento Gerau, que habla un poco de la clase media que se conforma con pan y circo, ¿no?
Dale, vamos.
Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé, se acabarem o teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé, se acabarem o teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece. Você merece, tudo legal, tudo vai mal. Cerveja, samba e amanhã, José, se acabarem o teu carnaval. Você merece, tudo vai mal, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, José, se acabarem o teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã seu Zé, se acabarem o teu carnaval. Você merece, você merece, você merece, você merece. Tudo vai mal, tudo vai bem. Você merece, você merece, você merece, merece. Você merece, você merece, tudo vai bem, tudo vai muito mal.
Bueno, escuchábamos a Elsa Suárez y el tema de Gonzaguinha, Comportamiento Gerau. Y vamos a hablar de una buena noticia, Osvaldo. Una adentro.
A ver, una adentro.
Y tiene que ver con la disputa entre Jair Bolsonaro y Sergio Moro. De esa disputa ha salido una cosa positiva, Osvaldo. Resulta que Sergio Moro, ministro de Justicia y de Seguridad, tenía como una de las principales acciones de gobierno un paquete de medidas supuestamente para combatir el crimen. Que no salió, salió bastante cercenado, salió bastante mochado, digamos, por el Congreso. Y el Congreso aprovechó la oportunidad para crear la figura del juez de garantías. Y Bolsonaro no vetó esa parte y salió a defender al juez de garantía. O sea que en esta disputa salió algo bueno, ¿no te parece, Osvaldo?
Claro, sí, se distrajo. De todas maneras, las medidas que planteaban eran más bolsonaristas, diríamos, que propias del juez de garantías, ¿no? Las que había planteado originalmente en el Congreso.
Moro, sí. Sí, el proyecto tenía cosas absurdas, como por ejemplo, le decían la excluyente de responsabilidad. ¿Qué significa este excluyente de responsabilidad para los funcionarios públicos y la fuerza de seguridad? Que si actuaban supuestamente por emoción violenta o miedo excusable, no podían no responder penalmente. O sea, causales totalmente subjetivas y muy difíciles de medir. ¿Qué es esto de la emoción violenta? Y el miedo excusable, si una persona pone la mano atrás y el policía le dispara y dice, bueno, yo pensé que iba a sacar una pistola, tuve miedo. Es raro todo esto. Aparte, como nosotros ya habíamos visto en otros programas, esto de la excusa a veces es pertenecer a un determinado sector social, digamos pobres, a una determinada raza, negros, y a un determinado perímetro urbano, las favelas. ¿No te parece, Osvaldo?
Sí, aparte, en cierta medida me recuerda a lo que habían planteado en su momento el gobierno de facto boliviano con respecto a las fuerzas del orden, ¿no? Que le daban más o menos las mismas libertades.
Sí, exactamente. Bueno, lo importante es que ha salido este juez de garantías y que Sergio Moro ha salido a criticar primeramente, porque primero dijo que era confuso, que no sabía cómo funcionaba, después quiso hacer ser muy caro, cuando se demostró que no era muy caro, dijo que eso iba a retrasar la lucha contra la corrupción. Bueno, y le ha pedido a una asociación de juristas amigos, a la AJUFE, que es la Asociación de Jueces Federales, que, bueno, esto que le ha pedido es una especulación nuestra, Osvaldo, pero siempre trabajan mancomunadamente.
Sí.
Ha planteado la inconstitucionalidad a la Suprema Corte acá de Brasil, y vamos a ver qué ocurre. Pero un grupo de 50 jueces y camaristas federales ha salido a respaldar esta idea de los jueces de garantías, porque es la forma de sacar del sistema jurídico la rémora medieval que significa el juez inquisitorio, ¿no, Osvaldo? La misma persona, como hemos dicho tantas veces en este programa, pero creo que nunca está de más de repetirlo, terminar con este sistema de que el mismo juez es el que lleva la instrucción, el que decide quiénes son las personas que va a procesar, el que junta la prueba, el que procesa, el que controla la acción de los fiscales, de la policía, y además el que juzga. O sea, un poder enorme, ¿no te parece, Osvaldo?
Sí, reúne en la cabeza una sola persona casi todas las actividades judiciales propias para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, ¿no? Realmente un exceso dejársela.
Y claro que esto también significa, de alguna manera, quitarle el gran poder que tienen los jueces federales en Brasil y, fundamentalmente, es quebrarle la columna vertebral a la Lavallato, ¿no? Porque, como hemos visto, la acción de los jueces aquí ha sido determinante, ¿no? Con estas dos cosas, con la prisión preventiva y con las figuras de los arrepentidos para poder condenar a otras personas, ¿no te parece, Mario?
Sí.
Estábamos hablando de arrepentidos, podemos pasar a otro tema, Osvaldo. Vamos a hablar de Argentina, otra noticia positiva, una adentro.
Aleluya, 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 aleluya.
se relaciona con el diputado nacional Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y actual vicepresidenta, ¿no?
Sí, una jueza de José María Servini Cubría, que es una jueza que sobre todo interviene en las cuestiones electorales, pero como en el sorteo le tocó, y pasó lo que nosotros habíamos dicho en varios programas, Ramiro, sobre el tema de los testigos arrepentidos o las delaciones premiadas que le dicen en Brasil, que tienen una serie de procedimientos y de controles y de cuestiones que si no se llevan adelante no se puede usar la prueba. Y la jueza Servini Cubría, justamente en el caso de Máximo Kirchner, como otros más que estaban también imputados en la misma causa, los sobresee porque no estaban grabadas las declaraciones de los testigos, ya sea por medios electrónicos, por la voz o por voz e imagen. No habían tenido esa prevención, diríamos, por lo cual dice que las pruebas no eran válidas.
Y eso, como bien dijiste vos, ya lo habíamos dicho nosotros, porque si no hay una grabación, no hay un control de la prueba, no se sabe qué fue negociado. Y entre otras personas no fue solamente Máximo Kirchner, también fue Eduardo Guado de Pedro y Andrés Larroque, entre otros. Y esto significa que se cae la causa de los cuadernos. La causa de los cuadernos es, digamos, la lavallato argentina, por decirlo de alguna manera, ¿no te parece?
Sí, en realidad es parcial, porque en realidad estos son la parte que era por delitos electorales, ¿no? Bonadío sigue, me parece, con la causa todavía principal de los cuadernos.
Sí, sigue por la causa de los cuadernos, pero digamos por una cuestión de lógica jurídica, si cae por la interpretación que hace Servini de Cubría de la ley de los arrepentidos, se supone que los otros tribunales van a tener que fallar en el mismo sentido, ¿no, Osvaldo?
¿Vos suponés que Bonadío va a fallar igual que Servini de Cubría? Que la razón principal por la cual no están grabadas esos testigos es porque previo a que confesaran o que se arrepintieran, eran amenazados que si no su situación procesal iba a ser mucho peor. Por lo menos todos los que no fueron liberados dijeron eso, que previo a la declaración eran presionados con que la situación procesal y o de detención iba a ser muchísimo más grave. De hecho, aquel que no se declaró arrepentido, estaban todos detenidos hasta hace poco que lo están liberando, ¿no?
Acá nosotros tenemos que tener, digamos, como telón de fondo lo que ha ocurrido tanto en Brasil como en Argentina. Acá en Brasil las negociaciones se hacían con algunos abogados de la provincia de Paraná, específicamente de la ciudad de Curitiba, que eran especialistas en delaciones premiadas. Si las personas no renunciaban a sus abogados y contrataban a estos abogados, no le aceptaban las declaraciones como arrepentidos. Y en Argentina se está ventilando la causa que lleva adelante el juez Ramos Padilla, cómo se mancomunaban para apretar gente y para extorsionar gente, tanto sea para no meterlos en las causas o para sacarlos de la causa o para dejar sin efecto las prisiones preventivas y convertirlas en prisiones domiciliarias, al igual que lo que ocurrió en la Lavallato aquí en Brasil, entre Stornelli y este falso abogado, agente de la inteligencia, no sabemos de dónde, Marcelo D'Alessio, ¿no es verdad?
Sí, sí. Inclusive, bueno, podemos aclarar que Ramos Padilla, no el juez que está llevando la causa en Dolores, tiene una posición muy crítica sobre todo los testigos arrepentidos. Y de hecho, cuando el falso abogado D'Alessio estuvo declarando un día y medio, creo, estuvo declarando un montón de horas, al final no le aceptó su arrepentimiento porque dice que no sumaba nada a la causa. Un poco en consonancia con lo que nosotros dijimos siempre en todos los programas, Ramiro, que no nos agradaba como sistema la delación premiada o el arrepentimiento de los testigos como única prueba, que es la que usó Bonadío y el tándem con Stornelli en la mayoría de las causas, ¿no?
Así es, Osvaldo. Bueno, escuchemos otra canción, ¿qué te parece?
Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Ramiro?
Vamos a escuchar a Marta Gómez y un tema que se llama Manos de Mujeres.
Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos. Manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, 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 ay. Mano vieja que trabaja bailando. Bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar,
manos de mujeres que han parido la verdad,
manos de colores aplaudiendo algún cantar, ay, ay, ay. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan
Bueno, escuchábamos entonces a María Gómez y el tema Manos de Mujeres. Vamos entonces ahora a hablar de una noticia de terror que nos llega de Bolivia. Resulta que la embajadora mexicana en Bolivia, María Teresa Mercado, debió salir del país, como también funcionarios españoles, porque la presidenta de facto, Jeanine Áñez, los declaró a todos, ¿no? Personas no gratas.
Parte de la manera ordenó que salgan, que abandonen el país en el plazo de 72 horas. Realmente no es habitual que pase en un gobierno, por supuesto un gobierno democrático, ¿no? Que no es el caso de Yáñez, que se le dé 72 horas a integrantes de una embajada para que se retiren del país. Yo estaba pensando que ni siquiera me acuerdo en la dictadura argentina, que había muchos exiliados en la Embajada de México, inclusive viviendo, nunca se echó a ningún embajador, ¿no?
Sí, es verdad. Esto realmente es un atropello a la Convención de Viena. Esto pocas veces se ha visto, por lo menos en Latinoamérica, ¿no, Osvaldo?
Sí, no es lo habitual. De todas maneras, podemos aclarar que de España tampoco eran tercera o cuarta línea los que hizo echar. También estábamos hablando de el cónsul.
Y esto fue a través de supuestamente personas encapuchadas que podrían ser españoles, y que estaban presumiblemente armados. Todo esto según lo dijo la Áñez, ¿no? La autoproclamada presidenta Áñez, y que estarían sacando a los que estaban refugiados. En realidad, si están refugiados en la embajada, lo que corresponde es darle un salvoconducto, eso es lo que se estila, pero parece que el mal ejemplo de Gran Bretaña con Assange parece que está haciendo escuela.
Sí, sí. No, no parece que sea una actitud muy democrática de parte del gobierno boliviano. Sin olvidarse que el día anterior o dos días antes de la expulsión de estas personas, de la encargada de negocios de España, del cónsul y de la embajada de México, la embajada de México estuvo rodeada por personal no uniformado de manera amenazante, ¿no? Que eso lo dijo la Cancillería mexicana.
Sí, la Unión Europea al respecto ya ha manifestado su total repudio a esta actitud que ha tenido la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, ¿no? Karen Longaric. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve este impas diplomático. México envía un nuevo representante, luego...
Sí, y es también importante destacar que el comportamiento de México, que no tuvo la misma actitud de expulsar a ningún integrante de la embajada boliviana o el consulado boliviano en México, que España sí expulsó a 3 integrantes de la embajada boliviana en España.
Sí, 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 es verdad. Todo esto de cara a las elecciones que se van a realizar, según dijo el Tribunal Superior Electoral de Bolivia, el 3 de mayo, ¿no? Y Evo Morales, que denuncia que hay censura en todos los medios locales, y la embajada americana presionando a Alberto Fernández para que intente, digamos, censurar a Evo Morales para que no haga tantas actividades en Argentina, ¿no? O sea, una cuestión que está tomando algún carácter más internacional, ¿no? Un tema que era básicamente interno de Bolivia, se está internacionalizando, ¿no te parece, Osvaldo?
Sí, sí. Y bueno, aparentemente, Ramiro, el MAS podría participar en las elecciones, ¿no?
Sí, es una derrota grande para el gobierno de la autoproclamada, porque el Tribunal Superior Electoral declaró ilegal la censura que se le hacía al Movimiento al Socialismo, que es el primer partido. Y eso de alguna manera ha forzado que haya un acuerdo, después de todas las cosas que se han dicho, entre los dos candidatos, de la oposición, ¿no? Entre Luis Camacho, que no se había presentado en las elecciones anteriores, o sea que aparece ahora como nuevo candidato, y Marco Pumari, ¿no? Que después de una aproximación se distanciaron, se dijeron de todo, y ahora, bueno, vuelven a hacer pacto, ¿no? Para ser candidato a presidente y vice, para ver si consiguen de alguna manera derrotar al Movimiento al Socialismo, que no va a ser nada fácil, ¿no?
No, que de todas maneras supongo que va a ser una elección muy complicada, porque está muy limitada la posibilidad que tienen de hacer campaña al Movimiento al Socialismo. De hecho, muchos de los integrantes del gobierno del MAS en Bolivia están exiliados en la Argentina, algunos en la Embajada de México, otros en la Embajada Española y otros en México. O sea que ha tenido una dispersión el partido. Bueno, pero de todas maneras falta para la elección, y vamos a ver cómo va avanzando, de acuerdo a cómo va. Parecería, por la actitud del gobierno boliviano de la autoproclamada presidenta, hace como el pato criollo, ¿no? Cada paso una caja que sí se acá en la Argentina.
Bien, vamos a escuchar otra canción, Osvaldo, y después vamos a hablar de la realidad de Brasil y el año de Jair Bolsonaro.
Vamos a volver al Bolsonaro nuestro de cada programa, Ramiro.
Bueno, vamos a escuchar entonces a Corso Gómez y un tema llamado Mis Gritos.
Solo encuentran una sociedad pasiva y adormecida, con unos medios cómplices de unos pocos oligarcas que manejan el sistema, que te deja fuera, que te destruye, que te exprime, que te explota, te deprime, firme en pie, siempre resistirás.
Sois vos el que decide lo que importa, lo que vive firmemente siempre resistirá.
Bueno, después de escuchar a Corso Gómez y el tema Mis Gritos, vamos a hablar del tema principal de este programa, ¿no, Osvaldo? Un año de Jair Bolsonaro. Todo un acontecimiento, ¿no te parece?
Sí, sí. Que haya llegado un año. Pues sí, que haya llegado un año, un acontecimiento, lo que pasó en el año.
Un poco de todas las cosas, ¿no? En realidad, si nosotros vamos a pensar en este año de gobierno de Jair Bolsonaro, lo primero que te tendría que decir es que hubo muchos retrocesos en materia social, básicamente, en materia de derechos humanos, pero también hubo muchos ruidos y menos nueces, ¿no? Que no las hubo, pero hubo bastante menos nueces, como habíamos dicho, por ejemplo, cuando analizamos anteriormente, ¿te acordás, Osvaldo? La relación que ha tenido con Alberto Fernández y su apoyo.
Sí, sí, sí.
Bueno, y que después tuvo que volver atrás, recular en chancletas. Bueno, entonces muchas veces ha tenido que hacer eso Jair Bolsonaro, hace una cosa y después vuelve hacia atrás.
También le pasó con el presidente de Francia, ¿no? Pero con el presidente de Francia me parece que sigue insistiendo.
Lo primero que quería decir es que me parece que acertamos el programa anterior cuando dijimos que no encontrábamos ningún hecho fuerte así en este primer año de gobierno de Bolsonaro como para hacer un impeachment.
Ah, cuando había armado del impeachment que le querían hacer a Bolsonaro.
Inclusive en este momento hay en el Congreso un estudio sobre si lo pueden declarar incapaz o insano mental para sacarlo del gobierno. En realidad tenemos que tener en claro que así como no hubo ningún elemento para hacer el impeachment de Dilma Rousseff y que la teoría que ellos argumentaban era que si bien no había un hecho, lo hacían por una teoría que ellos llamaban el conjunto de la obra. O sea, varios hechos pequeñitos parecería que conforman un hecho grande. Y ahora algunos sectores progresistas pretenden hacer lo mismo con Jair Bolsonaro. Si no valía para Dilma Rousseff, porque no valía para Dilma Rousseff, menos vale para Jair Bolsonaro, ¿no te parece, Osvaldo?
Sí, sí, creo que es una cuestión ética, ¿no? De la misma vara para todos los comportamientos.
Aunque Bolsonaro nos guste o no nos guste, aunque realmente él haya sido, por ejemplo, un recordista en ataques a la prensa, ¿no? Tiene 166 ataques a la prensa y no son ataques así, digamos, sutiles, son bastante pesados, ¿no? ¿Pero eso ataca a la prensa? ¿Justifica un juicio político?
No.
Pero él anda moviéndose, como bien dijiste vos, de una forma bastante, bastante truculenta. Reivindica la dictadura militar, lo cual podría ser considerado posiblemente como una apología del delito.
Tuvo el cuidado de solamente decirlo de la de Brasil, de la de Paraguay y la de Chile.
Pero bueno, era Jair Bolsonaro de siempre, era antes de ser presidente, lo eligieron a pesar de todo eso y de alguna manera no creo que ahora eso se convierta, digamos, en una causal para poder hacer un impeachment. Pero bueno, no es nada elogiable, eso no significa que esté bien, por favor, ¿no? También no podemos dejar de decir la relación que tiene con las milicias parapoliciales, ¿no? Tanto él como su familia, ¿no? Y que están encontrando en Río de Janeiro, a través de las investigaciones que están realizando los jueces, cada vez más evidencias, ¿no? Más pruebas de esta asociación y de la posible participación en el asesinato de la concejal Marielle Franco, ¿no? Por otro lado, Jair Bolsonaro tiene otro número interesante. Es recordista en vetos que le ha hecho a leyes que han sido dejados sin efectos por el Congreso. Es el presidente que más ha tenido contravetos, digamos, ¿no, Osvaldo?
Sí.
Y eso es interesante porque significa dos cosas. Significa, por un lado, que él gobierna sin una base parlamentaria firme. Su partido, bueno, ahora no tiene más partido, ¿no?
Sí. O sea que... ¿Tiene otro? ¿Cómo que no tiene?
Todavía no lo tiene.
¿No lo creó?
Ey, están en eso, no está tan fácil. Bueno, no tiene partido, pero por otro lado, como dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Maia, el Parlamento está funcionando como una especie de contrapeso al Poder Ejecutivo, lo cual no está nada mal. Me parece que dentro del esquema tripartito de Montesquieu funciona de esa manera, ¿no te parece?
Ramiro, allá el contraveto que le dicen acá es ¿necesita una mayoría especial para poder salir?
Sí, necesita una mayoría especial, sí. Porque es una medida...
Y logra lo mismo poder, qué bárbaro, qué debilidad parecería en un gobierno en la Argentina que tenga tantos contravetos porque logra la mayoría, ¿no?
Sí, fueron 17, Osvaldo, no son pocos, fueron 17 vetos que se los han dejado sin efecto, que se los han contravetado, digamos, o sea, es bastante, ¿no?
Sí.
Por otro lado, otra de las cosas interesantes que tiene que ver con lo que hablábamos en la primera parte del programa, Osvaldo, también en el 2020 tendrá el menor índice de inversiones en 16 años. Esto es muy pero muy grave porque las inversiones del Estado en las economías subdesarrolladas son muy importantes para impulsionar la economía en general. En materia de inversiones va a haber solamente el 0,3%, o sea, prácticamente nada, ¿no te parece?
Sí. Muy bajo para la importancia que tiene Brasil, ¿no?
Sí. Bueno, es complicado, Valde, es complicado porque, como dijimos en la primera parte del programa, como Brasil está pasando por problemas económicos a mediano y largo plazo, si no hay inversiones, va a ser muy difícil que se pueda desarrollar la industria, ¿no?
Sí, más en Brasil, que es un país que siempre tuvo, la industria estuvo muy apoyada por los gobiernos. De hecho, las dictaduras militares que tuvo Brasil fueron de lo que acá llamaríamos desarrollistas, ¿no? Que siempre promovieron el desarrollo de la industria a través del impulso del Estado. De hecho, estaba pensando, Ramiro, un dato que había leído, vos me decís si estoy equivocado, que Embraer, que es la empresa tecnológica más importante de Brasil, que es la tercera industria aeronáutica del mundo, ha sido vendida el 80% a Boeing.
Sí, con todos los problemas que tiene Boeing, ¿no? O sea...
Claro, ¿no? Ahora eso en otro gobierno nunca hubiese pasado, ¿no?
No.
Otro gobierno brasilero, digo.
No, para nada. Claro, eso va en concomitancia, Osvaldo, que bien que lo apuntaste, con el nuevo proyecto que tiene el gobierno de Bolsonaro con la otra gran empresa brasilera, que es la Petrobras, que quieren que deje de ser una empresa de desarrollo tan, digamos, arriesgado y hacerla una empresa mucho más administrativa y dejar de cumplir su verdadera función como motor de la industria brasilera. Y esto, bueno, significa cada vez más trabajo precario Y está bien que no le podemos echar toda la culpa a Bolsonaro, porque en realidad esto es básicamente la consecuencia normal y necesaria de la reforma laboral que se hizo hace 2 años. Pero bueno, las consecuencias se sienten
sí,
ahora, ¿no?
Era una consecuencia lógica que ante ese tipo de nueva legislación que permite lo que acá en algún momento se llamaron contratos basura o la uberización del trabajo, se le dice acá también, va a devenir en empeoramiento de las condiciones laborales, ¿no? Siempre en perjuicio de los trabajadores. Y si hay más trabajadores, pero los trabajadores que se contratan son de manera precaria.
Y Jair Bolsonaro defiende esta generación de puestos con menos derechos y más precariedad para el trabajador. O sea, no va a cambiar el modelo. Bueno, como para ir terminando este pequeño balancete, digamos, ¿no?, del gobierno de Bolsonaro en el primer año, recordemos que él llegó a la presidencia, ¿no?, con el combate a la corrupción, y por eso una de las figuras fue el juez Sergio Moro, que acá era considerado, digamos, el paladín de la lucha contra la corrupción. Y después de un año, de acuerdo a una encuesta del Instituto de Investigaciones Paraná, la mayoría de la población brasileña, el 58%, considera que desde Jair Bolsonaro las cosas están igual o peor en materia de corrupción. O sea que no solo que no ha cambiado, sino que para muchos ha empeorado la corrupción. O sea que esa cosa que era básica no se cumple, ¿no, Osvaldo? Y nuevamente tenemos que decirlo, ¿no? La corrupción ha sido una máscara a través de la cual se han ocultado un montón de candidatos oportunistas que lo que menos tenían presente era el combate a la corrupción.
Sí, y me parece que no es solo Brasil que tiene ese problema, ¿no? Acá también en la Argentina pasó gobiernos que se presentaban como los adalides de anticorrupción y terminaron con grandes y altos niveles de corrupción.
Sí, es verdad, Osvaldo. Yo estaba pensando en varios países latinoamericanos, menos mal que lo apuntaste. Pensaba también en Chile, con Piñera, pensaba también, bueno, en Áñez ahora, ¿no?
En Áñez, sí.
Sí,
en Perú.
En Ecuador.
Es esos gobiernos que entran diciendo nosotros somos los adalid contra la corrupción y terminan siendo tanto más corruptos de lo que ellos acusan, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y después hay otras cosas que no son menores, pero que posiblemente no tengan tanta repercusión, como por ejemplo el ataque a la cultura sistemático y permanente que hace Jair Bolsonaro, de alguna forma a veces bastante, bastante truculenta, de otras formas de bastante, bastante histriónica, ¿no? Porque a veces da gracia lo que hace, a pesar de que no nos causa nada de gracia. Pero bueno, los ataques a la autonomía universitaria, la forma como se está intentando atacar en realidad a la educación pública en general, pero en específico a la educación universitaria. Y bueno, aquí hay que ver un poquito también algunas cosas, ¿no? La hermana del ministro de Economía, de Paulo Guedes, es nada más ni nada menos que la presidenta de la Asociación de las Universidades Privadas de Brasil. O sea, se entiende un poco también que el ataque a las universidades públicas es una medida de política en beneficio propio, ¿no? Por lo menos en beneficio de la hermana del ministro de Economía, ¿no?
Sí. También, o sea, ataque y, bueno, acá en la Argentina pasó lo mismo, digamos, una gobernadora de la provincia de Buenos Aires que dijo que la gente cae en la universidad pública, ¿eh?, como si fuera de segunda o de poca calidad, Ramiro, que nosotros estamos incluidos, ¿no? Porque caímos en la enseñanza pública.
Sí, nosotros somos unos pobres que caímos en la enseñanza pública. No, y además en Argentina también, está bueno que lo recordemos, Osvaldo, la verdadera discriminación que se hizo contra algunas nuevas universidades creadas por Cristina Kirchner, que están estratégicamente colocadas en los sectores más pobres de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como la Arturo Jauretche, la Matanza, la de San Martín, la de Morón, que no les mandaban presupuesto ni siquiera para los gastos básicos, Osvaldo. Mientras que a otras, que eran más amigas, digamos, no es que les mandaba mucho dinero, pero por lo menos el recorte no era tan grande, ¿no?
Bueno, de hecho, fue este caso, fue el primer presidente en la historia argentina que egresó de una facultad privada que no egresó de una facultad pública.
Sí, 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 es verdad. Y después también no podemos dejar de, en materia de derechos humanos, de apuntar los retrocesos que hubo y principalmente el sistemático ataque que hay contra las comunidades de pueblos originarios, principalmente de la Amazonia, que significa de alguna manera darle carta blanca a los sectores terratenientes y usurpadores de tierra para que no solamente hagan las famosas quemadas y las talas en la Amazonia, sino que también asesinen a los indios, como se ha demostrado, y que los extractores de oro y de piedras preciosas también hagan lo mismo, y no hay una verdadera protección, porque ha sido sistemático, ya viene desde la época de Temer, no es exclusividad de Bolsonaro, pero desde la época de Temer hay un vaciamiento institucional de lo que es la FUNAI, que es la Fundación Nacional del Indio, y esto significa un retroceso muy, pero muy grande, que está siendo denunciado en todas las cortes internacionales y que es realmente inadmisible, Osvaldo, en cualquier gobierno democrático.
Ramiro, te escucho y siempre de lo que recibió Bolsonaro, las cosas buenas algunas las abandonó y las cosas malas las empeoró.
Sí, y a tal punto que la semana pasada el ex presidente, también golpista, vamos a decirlo con todas las letras, Michel Temer, sí, salió a decir que a Bolsonaro le iba bien porque seguía sus políticas. O sea, tanta la mimetización que hay entre los dos, porque Bolsonaro, digamos que es una radicalización truculenta del proceso que se inició con el impeachment de Dilma Rousseff en el 2016. Podemos criticar a Dilma Rousseff, si hizo algún gobierno bien o si no lo hizo, pero lo que no podemos dejar de notar es que hubo un cambio radical, un giro copernicano en lo que eran las políticas públicas hasta ese momento y lo que vino después. Para terminar, lo único que podemos decir, Osvaldo, es que Bolsonaro ganó las elecciones con mayoría, pero no con la mayoría del padrón, ¿no? Porque en realidad, si sumamos los votos que ha obtenido el candidato Haddad, que era del Partido de los Trabajadores, y la cantidad de los votos en blanco, que llegaron, superaron los 10 millones, como pocas veces en la historia electoral de Brasil, tenemos que el número de los que no votaron en Bolsonaro llega al 61%, o sea que el 39% votó. Claro que esto es del total del padrón, ¿no? O sea.
Sí, sí, sí. Pero de todas maneras, yo creo que el PT, porque me parece, no sé, vos me dirás si estoy equivocado o no, Ramiro, me parece que esos votos que no fueron al Partido de los Trabajadores fueron en blanco mayormente. Me parece que eran votos del PT o no, o eran votos de otras fuerzas minoritarias.
Son votos de la clase media que en realidad están siempre oscilando. Y en este momento decía, no lo podemos votar a Bolsonaro, pero tampoco al Partido de los Trabajadores por el tema de la corrupción. O sea, el Partido de los Trabajadores también era el partido anticorrupción y después de todas las denuncias, verdaderas o falsas, algunas son verdaderas, otras son falsas, pero quedó muy manchado con eso. Entonces hay gente que, digamos, ni uno ni lo otro y acabó favoreciendo, digamos, a Bolsonaro, ¿no? Entonces es un poco lo que ha ocurrido. Pero está bien tu pregunta, Osvaldo, está bien tu pregunta. No eran votos del Partido de los Trabajadores, pero eran votos que en otras elecciones sí habían votado al Partido
de los Trabajadores. Y a nivel del trabajo, porque creo también tendría que hacer hacia adentro alguna, a tener una mirada para saber por qué esos votos, sin dejar de contemplar que una realidad que ya hablamos varias veces, que la principal figura y el seguro ganador de las elecciones estaba preso, ¿no?
Sí, 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 es verdad. Bueno, dejamos por aquí entonces. Recordamos que este programa se emite por la radio Las Voces del Muro, www.lasvocesdelmuro.net.
Que nos pueden seguir en las redes sociales Facebook y Twitter como Café Mercosur.
Y también pueden visitar nuestra página www.cafemercosur. Osvaldo, un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo y feliz 2020.
Feliz 2020.